Leer es resistir. Segunda parte, episodio 2. La medium. Cuando era estudiante en la universidad, me tropecé en la biblioteca un ensayo fascinante de Yeats, un poeta irlandés y premio Nobel de literatura en 1923. Estaba en un libro titulado Poesía y teatro, y al final, en las últimas páginas, se encontraba esa especie de reflexión llamada magia. Se trataba de una confesión y de una crónica al mismo tiempo. Cuenta Yeats en ese ensayo que alguna vez estuvo en una sesión de espiritismo con un amigo suyo y que el evocador de espíritus logró mostrarles unas imágenes extrañas que correspondían a la vida pasada del amigo del poeta. Era la historia de un individuo que estaba construyendo un ser humano en un sótano y que buscaba por todos los medios insuflarle vida a ese cuerpo. El hombre en cuestión estaba obsesionado con ese experimento, pero poco a poco, en la medida en que avanzaba, se daba cuenta de que su propia salud se iba deteriorando debido a las fuerzas que estaba invocando. Cuando la sesión terminó, el amigo de Yeats estaba aterrado y dijo que llevaba toda la vida soñando con esa especie de mago, de hechicero, y remató diciendo: quizás mi mala salud de ahora se deba a esos experimentos en mi vida pasada. Luego leería a Sir James George Frazer, a Jung, a Michelet, consultaría una compleja bibliografía sobre brujería medieval para mi tesis, siempre en busca de eso que Yeats había denominado como magia y que se refería a una mente y una memoria más allá de nuestra individualidad y una realidad paralela en la que podemos ingresar a veces mediante ciertos símbolos, mediante la pintura, el teatro o la poesía. Esto es el arte y la literatura como una fuerza secreta, oculta, que nos puede conducir a dimensiones desconocidas. Por esos mismos años, en una librería de segunda, en el centro de Bogotá, encontré un libro que ya había visto citado varias veces como una de las directrices principales de las corrientes esotéricas del siglo XX, La Doctrina Secreta, de Madame Blavatsky. Esta viajera y exploradora ucraniana recorrió varios países de Asia y el Medio Oriente en busca de textos y sacerdotes que la iniciaran en disciplinas y prácticas religiosas no convencionales. Estudió y meditó bajo la tutela de grandes maestros y mahatmas. Estuvo muy cerca del movimiento espírita de su tiempo y trabajó con varios médiums intentando completar de dónde provenían esos mensajes, esas voces, esos otros seres sin cuerpo que parecían habitar mundos intermedios. Ya en la recta final de su vida, pudo sistematizar esos aprendizajes. Llegó a la conclusión de que todas las religiones tienen su origen en una religión antigua, anterior a todo texto escrito, en la cual nos abrimos a una plenitud cósmica que hoy en día desconocemos por completo. Por una razón, porque creemos que existe un universo, cuando en realidad existen muchos universos simultáneamente, pegados, colindantes, muy cercanos los unos a los otros. En uno de esos universos estamos llevando una vida determinada, esta. Pero en los otros seguimos existiendo y llevamos otras vidas. Hemos tomado otras decisiones y nos comportamos de modos diferentes. En uno de esos mundos, por ejemplo, soy el escritor Mario Mendoza. Pero en otro soy un joven aventurero que se quedó dándole la vuelta al mundo. En un tercer universo, me quedé estudiando medicina y soy psiquiatra en una clínica de reposo. En el cuarto me casé y tuve hijos, dos hijos, y así sucesivamente, en una corriente vertiginosa. De alguna manera, en el sueño, cuando logramos abandonar nuestros cuerpos, a veces conectamos con esos universos paralelos y logramos percibir nuestra multidimensionalidad. Quizás la teoría de cuerdas de la física contemporánea esté muy cerca de ciertas afirmaciones de esta autora. Si habitamos un multiverso, es muy posible que estemos existiendo en este justo momento en distintas dimensiones. El esoterismo sería la vía por medio de la cual yo logro conectarme con mi propia multiplicidad y aprendo antiguos secretos de desdoblamiento. Y este viaje cósmico no solo sucede en el cruce de un espacio a otro, sino que también se efectúa en el tiempo. Pasado, presente y futuro son estados de la materia, pero no del espíritu. Soy niño, adolescente, hombre y viejo simultáneamente. Y soy mis encarnaciones anteriores y las posteriores. Por lo tanto, debo aprender a comunicarme con ese joven que entró a estudiar literatura y animarlo en su decisión, decirle que sí, que ese es el camino. Y debo enviarle mensajes a mi yo futuro y entablar una buena amistad con él. Igualmente es importante conocer mis vidas pasadas, los errores que cometí, las fallas, para no ir a repetirlos en esta identidad actual. Esos desplazamientos espaciotemporales son el verdadero aprendizaje del iniciado, su riqueza y su poder. El profano vive una sola vida, un solo espacio, donde está su cuerpo, y un solo tiempo, el presente. El aprendiz de mago vive muchas vidas, muchos espacios y muchos tiempos. Madame Blavatsky influyó notablemente en varios intelectuales, artistas y maestros esotéricos. Entre ellos, por ejemplo, el poeta portugués Fernando Pessoa. El lusitano era un gran aficionado a la astrología y llegó incluso a corregirle una carta astral al famoso ocultista de la época, Aleister Crowley, en un momento dado de su iniciación esotérica. Pessoa empieza a desdoblarse en otros escritores: Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Alberto Caeiro o Bernardo Soares. Cada uno de ellos tiene su propia fecha de nacimiento, su carta astral, sus ascendentes. Es su entrada en el multiverso. El yo poético de Pessoa es el de un gran iniciado, es decir, un nosotros. Desde esas remotas lecturas juveniles en adelante, no he olvidado jamás que la inmediatez, que el mundo que me rodea y que yo puedo palpar, ver, oír y oler, no es más que una parte de lo real, pero no el todo. Siempre hay algo más. En la Feria del Libro de Bogotá del año 2014, se me acercó una mujer de unos 60 años y en una firma de libros me dejó una tarjeta con su nombre y su número de celular. Ese año acababa de lanzar Paranormal Colombia y ella, con su ejemplar ya firmado en la mano, me dijo que la llamara, que tenía un mensaje muy importante para mí. Antes de guardar la tarjeta, le eché un vistazo y alcancé a leer: sacerdotisa, lectura de tarot, carta astral, médium. Me pareció curioso y nada más. Al cerrar la feria, terminé tan cansado que no quise ver a nadie durante muchas semanas y la tarjeta de la médium se me fue quedando archivada hasta que finalmente se me olvidó. 2 meses después me llegó un mensaje a mi blog recordándome nuestra cita pendiente. Ella me decía con mucho tacto y respeto que no echara en saco roto nuestro encuentro, que la llamara o le contestara a su correo. Cerraba el mensaje aconsejándome: es importante que nos veamos. Creo que solo una sesión es suficiente para que entiendas ¿Por qué escribes lo que escribes? La curiosidad se impuso y le respondí el mensaje a los pocos días. Se alegró mucho y me dijo que era muy importante que nos viéramos. Acepté después de varios días de diálogos y conversaciones y llegué a su casa en las afueras de Bogotá un sábado, en las horas de la tarde. No sabía que era una mujer tan adinerada. Su casa derrochaba buen gusto sin ser ostentosa. Tenía una biblioteca muy completa y la sección de esoterismo cubría varias estanterías. Vi libros que también estaban en la mía: la autobiografía de un yogi, de Yogananda, La Bestia 666, la biografía de Aleister Crowley, La Tradición Oculta del Alma de Patrick Harpur. Había varias esculturas de Buda traídas de la India, papiros egipcios y mantas guatemaltecas de colores vivaces. Me agradeció que hubiera aceptado y me explicó que no le quedaba mucho tiempo. De ahí la urgencia de verse conmigo. ¿Estás enferma?, pregunté con preocupación. No, estoy perfectamente, dijo ella con una sonrisa. Pero dentro de poco mi ciclo se cumplirá. Nos hicimos en un estudio al fondo de su casa, en el primer piso. A los pocos minutos llegó una amiga de ella que le iba a hacer de conducto, de conector, así dijo, y no sabía muy bien a qué se refería. Los tres estábamos descalzos y en posición de meditación. La médium me explicó que iba a entrar en trance para ver mi vida pasada y hablarme de ella. Me indicó que cerrara los ojos y que me concentrara en sus palabras y que la otra mujer me ayudaría a ver imágenes. Respiré profundo y obedecí. Después de algunos ejercicios de respiración, la médium entró en trance y empezó a hablar de una de mis vidas pasadas, que más me había marcado. Se trataba de un médico del siglo XV, obsesionado por descubrir los mecanismos de la vida, la forma como operaba el cuerpo en su fisiología más íntima. Mientras ella iba hablando y tejiendo el relato, yo iba viendo en mi imaginación la vida de ese hombre. A veces la segunda mujer intervenía y yo hacía aclaraciones. Decía, por ejemplo, fíjate bien que es alto, delgado y que siempre viste de negro. Frases de ese estilo iban completando la historia y me permitían ver con mayor precisión los detalles de la vida del personaje. La médium empezó explicando que este médico quería descubrir cómo funcionaba el cuerpo humano, dónde estaba el origen de las enfermedades, por qué nos moríamos, pero no era fácil conseguir cuerpos para experimentar. Estaba prohibido tanto por la ley civil como por la religiosa. Se la pasaba en los cementerios rondando, vigilando los entierros recientes, mirando a ver si lograba contratar a dos maleantes de poca monta para robarse los cadáveres y llevarlos a su casa a la madrugada para abrirlos y estudiarlos. En dos ocasiones que asistió a autos sacramentales y ahorcamientos de hechiceras, se quedó hasta el final, de último, pensando cómo podía hacer para robarse los cuerpos de las mujeres. Le pagó a dos gendarmes y ellos, en lugar de cumplir con su cometido, lo denunciaron y lo detuvieron. Pagó 3 años de prisión en una fortaleza oscura y húmeda, donde estuvo a punto de morir. Lo sacaron porque uno de sus pacientes, perteneciente a la corte, insistió en que él era el único médico que podía salvarlo de una enfermedad que lo estaba atormentando. Pero en esa segunda oportunidad había perdido sus antiguos privilegios y tuvo que conformarse con una casa modesta en las afueras. Vivía solo, se cocinaba sus propios alimentos y se atendía a sí mismo porque no tenía dinero para pagar una servidumbre. Sin embargo, siguió investigando y una noche de luna llena, él mismo desenterró un cuerpo y lo llevó en una carretilla hasta su casa. Estaba a punto de descubrir cómo funcionaba el sistema sanguíneo esas corrientes de vida que recorren la máquina corporal desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Pero no cumplió con los protocolos de higiene y contrajo la lepra. Al final de su vida, como un indigente, leproso y olvidado, había muerto en lo profundo del bosque. Su única amiga había sido una antigua hechicera que se había salvado de la horca gracias a poderosos amantes que tenía entre la nobleza. Esa mujer le había brindado de vez en cuando un plato de sopa y lo había dejado dormir en el rincón de un cobertizo que ya no usaba. Y ahí había muerto, entre fiebres atroces y disminuido por la enfermedad. La mujer lo había enterrado debajo de un árbol y se había negado a poner una cruz sobre su tumba. Cuando la médium salió del trance, estaba muy agotada. La otra mujer se fue a la cocina a tomar un poco de agua y no volví a verla. Yo estaba en shock, muy afectado y no sabía qué decir. Las decisiones que tomaste en esa vida aún te afectan, afirmó la médium, tomando aire por la nariz y exhalándolo por la boca. No recuerdo ahora qué excusa di para poder retirarme del lugar. Me despedí dándole las gracias y salí a la calle a caminar un buen rato. No solo estaba ido como en otra dimensión, sino que de repente había entendido perfectamente el texto de Yeats en los pasajes de Madame Blavatsky, que había leído en mi juventud con tanto entusiasmo. 2 años después, la médium enfermó de cáncer en la laringe y murió en su casa rodeada por los suyos. Hablamos varias veces por teléfono y nos carteamos por la red, pero jamás volví a verla en persona. De una manera que no sabría cómo explicar, su solo tono de voz me daba temor y me recordaba los 3 años de prisión sin tener con qué comer, la cantidad de veces que había intentado robarme esos cuerpos de los cementerios, las hechiceras ahorcadas en la plaza pública, los padecimientos atroces que me había causado la lepra, la triste amistad con la bruja que se había apiadado de mí, y sobre todo me recordaba mi final en medio del bosque, monologando, hablando con los árboles y pájaros, entablando amistad con zorros y gorriones, extraviado en mí mismo y atravesado ya por las incontrolables fuerzas de la locura.